Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos. Hola, María.
Hola, Nelly.
Hoy voy a hablar del perfeccionismo, pues precisamente para acompañarte en tu exposición de hoy, que es sobre el eneatipo 1.
Efectivamente.
Así es, va a ser el perfeccionista. Más precisa, ¿verdad?
Sí.
Esta vez. Bien, pues, ¿qué decir? Pues de que detrás del perfeccionismo se esconde el temor a dejarse ir y perder el control. Pero, ¿qué pasa con esto? Pasa que si somos excesivamente rígidos, lo que sucede es que nos provoca justo lo contrario. Nuestra personalidad se empequeñece, se ahoga, se queda como encogida, ¿verdad? Y recuperar nuestro yo nos va a ayudar a liberarnos de esta ansiedad, ¿no? Porque el perfeccionismo es un rasgo de la personalidad que consiste en creer que la perfección no solo se puede alcanzar, sino que hay que conseguirla, o sea, hay que ir a por ella, es que tiene que ser. Bien, es un atributo que enfocado adecuadamente, claro que es una virtud maravillosa, pero ya digo, enfocado adecuadamente. El problema surge cuando tenemos la convicción de que cualquier cosa por debajo de lo que consideramos perfecto es un fracaso. Y ahí sí que entramos en la modalidad patológica, porque esto es como todo en la vida, ¿verdad? Que todo en exceso es un defecto. Y este tema concretamente me lo preguntó una alumna el otro día, la semana pasada, y bueno, va para ella también este programa, para que vea que me he enfocado bastante en su pregunta. Y espero que me escuchen. Así que, cuando tenemos esa búsqueda de la perfección, que se convierte ya en una obsesión, y que no nos perdonamos nuestros errores, que no queremos aceptar nuestras limitaciones, ahí vamos a sentir que todo lo que no sea el éxito absoluto es simplemente un fracaso, y es que no va así la cosa, no debería de ir así, no debería, pero el caso es que lo sentimos porque yo tengo consultas de este tipo, entonces lo estoy viendo a diario, ¿vale? Evidentemente, este perfeccionismo del que hablo es un perfeccionismo patológico. Es un perfeccionismo patológico porque nos abre la puerta a la tan conocida, desgraciadamente conocida, ansiedad. A la pérdida también de la autoestima y también, si nos apuramos y nos mantenemos ahí, a la depresión. Así que, queridos oyentes, el equilibrio es la medida. Yo tengo la opinión de que a menudo lo que nos está pasando con este perfeccionismo es que nos identificamos con lo que hacemos. Y de ahí es que surge esa necesidad de mostrar esa perfección, porque nos van a ver a través de lo que hacemos, de nuestro trabajo, de nuestra obra. Pero es que, queridos oyentes, nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos.
Efectivamente, Nelly, esa es la clave. Y bueno, lo que tú decías también, todo como la sal en el plato, en su justa medida.
Sí, como decía nuestro querido amigo Vicente, ¿cómo era? ¿Lo bueno?
Es enemigo, ¿cómo era?
Lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Exactamente, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Aquí apuntamos, Vicente, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno.
Bueno, pues hoy vamos a seguir profundizando en el Eneagrama. Y vamos a empezar la descripción uno a uno de los 9 eneatipos, pero sin disfrazar la realidad, sin edulcorarla, resaltando la naturaleza neurótica de los 9 caracteres, porque son 9 maneras de sufrir o de disfrazar nuestra esencia.
Hachazo va.
Exactamente. Tenemos que ser valientes. Para mirar frente a frente a los monstruos que nos habitan. Y tú, Nelly, seguro que como terapeuta, pues esto lo has visto,
sí,
y sentido muchas
veces.
Sí, de
hecho, si os puedo contar esta anécdota, me han regalado un hacha en clase. ¿Por qué será? Es cierto, no es broma, ¿eh? Os la puedo enseñar.
Bueno.
Así
bueno.
Que, claro, bueno, a mí ya veis que por qué me gustan los antídotos, pues para no ser siempre la mala de la película, de que siempre digo, pues eso, lo que duele, lo que hay que ver, sí. Porque lo que bonito lo queremos ver siempre.
Ah, exactamente, ahí
¿sabes?
Está el trabajo.
Pero cuando alguien te quiere bien y te quiere ayudar, te tiene que ayudar a guiarte, a verte esas partes de ti que no son tan bonitas. Que no están dulces.
Sí, pero curiosamente son las que hay que ver para que luego emerja lo que sí ya está y lo que hay, ¿no? El amor que somos. Entonces, bueno, comentar que puede haber personas que recelen sobre el hecho de ver su carácter reducido o equiparado a un número. Pero en cierto modo, el ego no es más que eso, un autómata. Entonces, identificarte con una etiqueta numérica también requiere mucha valentía, porque es atreverse a reconocer que uno es mucho menos genuino y libre de lo que quisiera. Y ese es un paso necesario para comenzar el proceso personal de liberación.
Ahí la humildad se hace presente.
Efectivamente, imprescindible. Pues con mucha humildad y con mucha honestidad vamos a vernos en este eneatipo, el 1, el perfeccionista. Suele ser este un tipo civilizado y de buenas maneras. Se presenta ante el mundo como un ser bien intencionado. Se controla, reprime su ira. Tanto es así que a veces su interlocutor puede tener la sensación de que le va a salir el humo por las orejas.
Interesante.
Sí. Es un Ferrari con el freno de mano puesto.
Wow.
Es curioso esta energía que todos seguro que nos damos cuenta de alguien al que conocemos que lo vemos así. Al final, acaba expresando la ira de forma inconsciente o bien en forma de explosiones, y con una gran tendencia a reñir a los demás. La ira es aquí, como ya habíamos dicho, una virtud airada. Entonces el E1 es una persona de acción, un ser crítico que no acepta la crítica, que se cree perfecto o que busca perfeccionarse mientras perfecciona al mundo y que por lo tanto es hiperexigente, no solo con los demás, también consigo mismo. Hay otros eneatipos que se pueden tachar de perfeccionistas acertadamente. Hay varios que nos podemos ver una parte perfeccionista, ¿no? Pues un 6, un 4, pero no al extremo del E1. Estos son inflexibles, meticulosos, moralistas, hiperresponsables y muy controlados en sus relaciones personales, sociales o laborales. Y lo que les pasa es que acumulan mucho resentimiento, que es la fijación del uno, ante la falta de reconocimiento por esos supuestos esfuerzos que hacen en pro del bien común, pues experimentan ese resentimiento, ¿no? Es la clase de persona que todo lo hace bien, que siempre tiene la razón y que no puede dejar de organizar la vida de los demás, porque evidentemente los demás lo hacemos todo mal.
O sea, un métome en todo también. ¿O no es exactamente un métome en todo?
No, no exactamente, parece, ¿no? No es un métome en todo. No es exactamente
lo
que entendemos.
Pero lo dirijo todo, o lo organizo yo, o lo digo
pero
yo.
Pero si las cosas tienen que ser así, y solo así, y de esta manera, que es la mía.
Claro.
Entonces, lo que le pasa al uno es que no acepta la realidad y quiere cambiarla. Y al no conseguirlo, se frustra, haciéndoselo pagar a los que tiene cerca mediante la recriminación, la censura y la bronca, porque pueden ser a veces muy broncos. Entonces, a causa de su personalidad fuerte y carismática, suele bastarle con levantar una ceja para sembrar el pánico.
Caramba para el uno.
Esta frase, la verdad que lo retrata muy bien, porque no es un tipo violento, no tiene por qué serlo, pero lleva tal tensión dentro que te cuadra solo verlo.
O sea, con la mirada ya es suficiente.
Efectivamente, ¿no? Dice, pretende estar siempre en posesión de la verdad absoluta y da por hecho que él es quien manda. Pero claro, quiere aparecer ante los demás como alguien admirable, virtuoso y capaz.
Incluso parecer que no manda.
Incluso, exactamente.
Sí, sí, porque eso parecer que no manda. Lo he visto. Sí, parecer que no manda, sí. Pero mando.
Sí, ¿sabes? Lo que quiere es que ya los demás obedezcan, ya sin él decir nada.
Un sí, pero no.
Sí. Y entonces esta es una actitud aristocrática y altiva. Es el típico lord inglés. Ahí, si todos nos imaginamos y pensamos en un lord inglés, estamos viendo a un uno perfectamente retratado. Sermonean, predican, se ponen en el papel de maestros, corrigen a los demás y les exigen disciplina. Entonces, se dice efectivamente que lo mejor es enemigo de lo bueno, y la obsesión del E1 por mejorar las cosas le lleva muchas veces a estropearlas o a empeorar su vida y la de los demás.
Hay una necesidad de control muy grande aquí,
muy
parece,
grande,
¿verdad?
Efectivamente, muy grande, son muy controladores. Y en los casos más extremos, más insanos, a veces también son personas que pueden llevar una doble vida. Es decir, que se permiten grandes vicios cuando no están bajo la mirada de los demás, para darle salida a esa energía, ¿no? Porque realmente el uno es un puritano, pero que expresa a veces lo contrario de lo que realmente desea. Son los casos, por ejemplo, pues de la pederastia en los sacerdotes. Ahí estaríamos viendo este cuadro. Sí. O del inquisidor, que de puertas para adentro se permite los excesos que luego condena a los demás, mandándolos a la hoguera.
Sí.
Eso serían esos casos extremos, ¿no? de doble vida. Y como ejemplos de este eneatipo, pues bueno, ya habíamos hablado de que en la Inglaterra victoriana, pues es un poco este eneatipo en una sociedad, ¿no? También el Japón imperial. Después en el cine, pues tendríamos a Katherine Hepburn, tendríamos a la señorita Rottenmeier, la institutriz de Heidi, antipática, tendríamos a Mary Poppins, otro estilo de uno, pero estilo, también un uno.
Diferente.
Sí, muy diferente. Al Mr. Spock de Star Trek. Y al mismo Clint Eastwood, que él es un E1 y que además lo retrata en sus personajes, ¿no?, del cine, como por ejemplo el Walkowski en El Gran Torino. Ese es un uno ahí bien retratado. También podríamos hablar de Margaret Thatcher, de Manuel Fraga, del Papa Wojtyla, de Lutero. Entonces, este sería el retrato general de un uno. ¿Qué pasa? Que, como habíamos dicho el otro día, después dentro de cada eneatipo hay tres subtipos. Entonces, hay tres unos diferentes entre sí, cada uno con su estilo propio, que serían el conservación, el social y el sexual. Entonces, vamos a verlo un poquito todos así por encima, porque efectivamente le va a pasar a muchos de nuestros oyentes que en lo que he hecho esa exposición general sobre el uno se van a ver en cosas, pero en otras cosas no. Entonces vamos a entrar un poco más al detalle al describir estos subtipos. Entonces, el eneatipo 1, el conservación, a este le podríamos llamar ansiedad, preocupación. Porque es una persona ansiosa, preocupada. La satisfacción de sus necesidades básicas, que eso es lo que le importa a un conservación, está cargada de ansiedad. Porque ellos tienen la creencia de que no son suficientemente buenos para que sus necesidades sean satisfechas. Y entonces se preocupan, imaginando anticipadamente que algo va a ir mal. Entonces necesitan tener todo bajo control. Son obsesivos con el orden, preocupados por el trabajo, por los recursos, por la salud y disgustados siempre sobre cómo lo están haciendo los demás. Creen también que la pulcritud y el dinero mejorarán su bienestar. Son ahorradores, ¿no? Estos uno centran su obsesión más en perfeccionarse a sí mismos. Entonces se sienten culpables cuando las cosas no salen bien. Siente mal más la culpa que los otros dos subtipos. Este uno se atormenta, le cuesta perdonarse a sí mismo, sufre mucho por eso, quiere perfeccionarse él. Entonces este es al que menos se le nota la ira. En general son personas más amables, es el uno más blandito. Se quiere autocorregir, pero no se le nota menos la ira. Y como ejemplo de este personaje, muy bien retratado en la televisión, tendríamos a Mónica de la serie Friends. Ese es un retrato muy simpático también y gracioso de un uno conservación. El siguiente sería el uno social, que a este le podríamos llamar inadaptación, rigidez. Este es el perfecto. El don perfecto.
El que se lleva la palma, ¿vale?
Este se lleva la palma.
¿Y tiene más ira por ello?
Más ira, se le nota la ira contenida, pero se le nota mucho. Este es el de la ceja. Este es el que levanta la ceja y todos se ponen firmes. Este es. Entonces suele ser un social antisocial. Claro, porque con esa tensión y esas dotes de mando que lleva, a veces no le es fácil, ¿no? Entonces, generalmente no va a estar de acuerdo en cómo suceden las cosas. Y va a querer implantar su modo de pensar en todo. En la política, en la comunidad, en la familia. Va a estar esencialmente disgustado por cómo nos comportamos. Entonces, necesita que se corrija todo. Las leyes, las normas, las formas. Es una persona muy juzgadora. Son muy rígidos. Este es el más duro de los tres. Con diferencia. Intenta imponer y la ira surge cuando sus ideas no se cumplen. Este es el más inflexible, severo, exigente, intolerante, poseedor de la verdad y altivo. Este es el uno social. Y como ejemplo, pues en la política tendríamos a Pablo Iglesias, que es un uno social. Que no parece inglés.
No.
No es esa imagen del Lord inglés que decíamos, pero bueno, ahí están los matices, ¿no? El otro sería el último, el uno sexual. Este le podríamos llamar celo, vehemencia. Estos tienen un estilo de comportamiento muy distinto a los otros dos. Son vivaces, apasionados, hiperanimados y efusivos. Tienen un fuerte carácter y no reprimen tanto su emotividad. Son personas muy correctoras del otro, eléctricas, fogosas, empeñadas en que todos demos continuamente la mejor versión de nosotros mismos. Son exigentes con la pareja, con el otro, pero tanto como lo es consigo mismo y de una manera más pasional que los otros dos. Y en la pareja, pues temen siempre que aparezca alguien más perfecto que ellos y les robe la pareja. De ahí que pueden surgir ahí los celos. Por eso
la ira aquí, ¿cómo funciona? ¿También contenida? En los tres está
mucho
contenida.
En este menos.
Es en el que menos.
Mucho menos. En este mucho menos. Se le ve mucho más la ira. Es más
por
pasional.
Esa vehemencia que expresa.
Exactamente. Y como ejemplo, pues podríamos hablar de Mercedes Milá, por ejemplo. Una uno sexual.
Pues sí que da.
Sí, se puede ver ahí, ¿no?
Perfectamente, sí.
Y ya, para terminar, hablaríamos un poco de cuál es el camino de transformación de un E1. El E1 necesita, ante todo, aceptar a los demás tal y como son, sin pretender cambiarlos y sin validarse a sí mismo mediante la creencia de sentirse superior, aristocrático. Entonces, ¿qué cura un E1? Pues sin duda, el juego, el cultivo del placer, el pasarlo bien, el divertirse, dejar de pretender en todo momento ser la autoridad. Entonces, ser más flexibles, trabajar menos, ser más cariñosos. Eso les hace mucha falta, pero son muy poco afectivos. No empujar el río de la vida y aprender a reírse de sí mismos. Sobre todo, aceptar las cosas tal como son. Para los E1, aceptar la realidad es también aceptarse a sí mismos.
Y de alguna manera, cuando admiten o entran a jugar, a disfrutar, al goce, un E1, como dices tú, digamos que estará evolucionando hacia
totalmente,
la sanación.
Efectivamente.
Digamos. Entiendo, ¿no? Que cuando
es,
ya.
Sí, sí. Ese es su proceso de transformación, sin duda. Un E1, cuando se ve ahí, está cambiando y está cambiando profundamente. Es el camino que tiene que hacer el 1 hacia el 7, hacia el eneatipo 7. Tiene una flecha el 1 ahí que le lleva también en esa dirección si él pone de su parte.
Claro.
Y ese es el camino bonito de transformación del E1.
Entonces, pues nada, le diríamos al E1 a divertirse, a gozar, a disfrutar, a pasarlo bien, suelta esa ira, suelta, ¿no?
Sí, relájate y acepta, la palabra aceptación.
Y sobre todo, que no todo es como él piensa, ¿no?
No, pero todo es maravilloso tal como es, quiero decir, la vida es perfecta tal como es y tenemos que aprender a vivir de esa manera.
Y sobre todo que, bueno, desde nuestra filosofía, que también es espiritual, no solo el crecimiento personal y la psicología que están presentes en este programa, también la espiritualidad, entonces yo entiendo que lo que sucede conviene.
Exacto.
Eso es, esa es la para mí es esa aceptación de la que hablas, ¿no?
Esa aceptación.
Porque en la aceptación hay un descanso tremendo.
Total, claro. Se caen las defensas, ya no hacen falta. Hay un descanso y una paz que viene también asombrosamente. Cuando parece que va a ser tememos el caos, pues lo que nos encontramos es paz.
La resistencia a lo que sucede nos hace sufrir. Eso nos lo dice también el mindfulness. Yo estoy dando clases de mindfulness precisamente aquí en el ayuntamiento y me canso de decirlo, no nos resistamos a lo que es ni a lo que hay, porque si está lloviendo y tú dices, no quiero que llueva, pero mira, está lloviendo, ¿sabes? O sea, es que está lloviendo, pero no quiero porque yo quería irme de fiesta, quería irme a la playa, quería hacer un picnic, no, está lloviendo y esto... Si lo extrapolamos a todo, pues oye, nos rendimos en esa aceptación y en ese descanso y en ese no sufrir, porque uno sufre cuando
muchísimo,
no acepta, ¿eh? Se
muchísimo,
sufre mucho.
Claro.
Así que vamos a gozar, a disfrutar, no solo de soltar esa ira, de soltar todas esas cosas que nos dañan, que nos hacen mucha pupa. Y ahora pues... con nosotros, como siempre, las noticias en Radio Oleiros.